Ser Podcast.
¿Alguna vez has buscado algo en Google solo para ver qué es lo que más busca la gente de ese tema? No sé, ¿qué es lo primero que te sale, aunque sea solo por curiosidad? Por ejemplo, si simplemente escribes la letra L y la letra E, casi todas las opciones que te salen son de la reina Letizia. Bueno, lo primero es la letra del DNI, lo segundo, y de ahí en adelante, Letizia, Reina Letizia, Letizia Ortiz, Letizia España. Cada mes, Google contabiliza más de 300.000 búsquedas solo con las palabras Reina Letizia. Y sí, lo más buscado es Letizia antes, Letizia Telediario y su ropa.
Crónica 24/7.
Pero más allá de eso, todo empezó aquí.
Yo, Letizia, te recibo a ti, Felipe, como esposo, y me entrego a ti.
Y no es que fuese desconocida antes. Millones de españoles comían viéndola en la tele cuando presentaba las noticias. Pero cuando un príncipe, además literalmente, se cruzó en su camino, todo cambió.
Gillian Ayala.
En la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.
Ha cambiado mucho lo que se dice o se piensa de la reina de España. La misma que muchos vieron en su momento como una amenaza para la monarquía, y la que hoy es, para muchos otros, la que está salvando la monarquía.
Pero bueno, vamos ahí un momento. Hola, Patricia, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Episodio 38.
En este episodio vamos a escuchar a Doña Letizia a través de los sonidos y los momentos que han marcado su vida justo cuando cumple 50 años. Los momentos solemnes, los personales, los polémicos. En definitiva, todo aquello que ha forjado a una mujer que se convirtió en reina a pesar de los obstáculos.
Los 50 años de la reina Letizia a través de su voz. Por María Manjabacas.
Aunque todos ligan la faceta profesional de la reina a la tele, lo cierto es que sus primeros pinitos fueron en un programa infantil de radio en Antena 3 de Asturias.
De nuevo las pequeñinas de Antena 3 de Asturias. Comienza el columpio. Y en nombre hoy de Eva, Marta y Telma, tenemos dos bajas como veis. Os saluda Letizia. La segunda es precisamente la de Montserrat Caballé. Ya sé, es que la juerga ayer hizo estragos.
Muchas flores y más a gusto se mece.
Después ya llegaría la tele y las coberturas especiales que precisamente nos contaba el ASER en Radio Asturias. Estuvo en el Chapapote, en Irak, y lo mismo hacía.
Desde hacer un directo de la DGT, porque hay un temporal tremendo y hay problemas en las carreteras, hasta irte a cubrir los premios Príncipe de Asturias, que tuve la suerte de hacerlo. La verdad me encantó. Además, todo el mundo conocía más a mi abuela que nadie, ¿no? Ahí me acuerdo, delante del príncipe, de Su Alteza Real, Graciano García, diciendo...
Sí.
Pero ¿cómo no me dijiste que eras la nieta de Mencho? Y el príncipe miraba y digo, ¿y esta guaja qué? Mira, ¿no?
Claro.
Estuvo muy bien la cosa, la verdad.
Era febrero de 2003, meses antes de que trascendiera la noticia que pondría el punto y final al trabajo de la periodista, justo cuando copresentaba el telediario de las 9.
Terminamos, saben que siguen bien informados en el Canal 24 Horas y en Radio Nacional de España.
También en la tercera edición del telediario y en la 2 Noticias. Que pasen un feliz fin de semana.
Hasta el lunes.
Ella no se despidió hasta el lunes porque sabía que no iba a volver, pero sí sabía que la noticia iba a ser ella. Y en Hoy por Hoy ya lo avanzaba el búho Rafa Manzano a Iñaki Gabilondo.
Me insisten fuentes que hasta el momento no me han dejado caer, que esta vez sí, que esta vez va de verdad. Me aseguran que esta vez sí se va a hacer de forma oficial. Y que el príncipe Don Felipe tiene ya pareja y se apunta a boda. Me cuentan que es una joven muy conocida, conocidísima. Ya digo, es una cosa que me quemaba entre los dedos y que no me resistía a contarle.
Hasta el momento todos los pronósticos han ido fallando.
Por eso.
El búho dice algo que normalmente no suele decir de este territorio. Bueno, pues seguiremos la pista.
Y siguiendo la pista llegamos al momento real, un comunicado oficial de Zarzuela y una comparecencia.
Queríamos comparecer ante todos vosotros y ante los españoles. Me da muchísima alegría poder manifestar lo feliz que me hace nuestro compromiso y lo enamorado que estoy de Letizia.
Y entre declaraciones y gestos sonó la frase espontánea de Letizia cuando el príncipe la interrumpió.
A partir de ahora y de forma progresiva voy a integrarme y a dedicarme a esta nueva vida, bueno, pues con las responsabilidades y obligaciones que conlleva y con el apoyo y cariño de los, joder, ¿no? De los reyes y por supuesto el ejemplo impagable de la reina.
La frase la persigue porque aquello marcó el perfil de una mujer con carácter, independiente, de clase media, que hacía historia. La primera que no venía de la realeza. Entrar en ese mundo tan hermético no era fácil y hacerse el hueco muy complicado. De ahí el empeño del rey reivindicándola.
Tengo la seguridad de que Leticia reúne todas las cualidades y capacidades necesarias para asumir las responsabilidades y las funciones como princesa de Asturias y como futura reina de España. Nuestro enlace permite dar continuidad a la monarquía parlamentaria como consagra nuestra Constitución.
Pero la Constitución, precisamente a ella, no le otorga ninguna función, salvo que fuera regente si muriera el rey antes de que Leonor cumpla 18 años. No hay estatuto de la primera dama como hay en otros países, y sus funciones se las ha hecho ella. Algunas heredadas de la reina Sofía, como los viajes de cooperación en los que ella se entrega, o la lucha contra el cáncer.
Fijaos en ese vendaval de emociones que siempre que hay un diagnóstico de cáncer sucede en todo el ámbito de la persona a la que se lo diagnostican. Hace 5 semanas...
Y otra de las causas en las que ella se ha implicado de manera personal, las enfermedades raras.
Merecen que mejoren los tiempos de diagnóstico, el acceso a tratamientos, la cobertura de prestaciones. Merecen todo lo que alivie una situación a menudo desesperante, dolorosa.
La educación es otra de sus señas de identidad. Inaugura siempre el curso escolar y el año pasado celebró el aniversario en la Universidad Complutense en la que ella estudió.
No voy a aburriros y a ponerme intensa con historietas de aquella época, pero me acuerdo de una vez en una clase, yo no sé si era cuarto o quinto, con un catedrático de aquellos brillantes, y en mitad de la clase el hombre, un poco harto, me dijo en voz alta, casi estaba gritando: ¡Ortiz! Mire, Ortiz, desde luego yo no sé lo que va a ser de su vida, pero desde luego, apesada, se refería a las preguntas, a la curiosidad, ahí no tiene rival, Ortiz.
Hasta 2007 no tuvo agenda propia como miembro de la familia real. Se volcó en la sanidad, en la educación, la discapacidad y la lucha contra la violencia de género, por la que fue reconocida.
El recuerdo permanente y respetuoso para todas las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 52 en lo que va de año.
La familia es otra de las patas de una institución hereditaria y ahí es donde Leticia lo ha tenido muy complicado. Escasa relación con el rey emérito, nula relación con las infantas, sobre todo con Cristina desde que estalló el caso Urdangarín, y con la reina Sofía todo iba bien hasta que un momento tenso, a cuenta de una foto con las hijas, la colocó en mal plano. Y se dispararon análisis, comentarios, reacciones, ninguna de zarzuela. Y algo poco habitual, que una amiga, Inma Aguilar, saliera en televisión explicando el incidente real.
He hablado hace un rato con la reina Leticia y está, pues hombre, preocupada y bastante desolada por esta situación, ¿no? Porque ella está muy comprometida con el cuidado de sus hijas, con la imagen de sus hijas.
Cuida hasta el extremo la educación de sus hijas. No le gusta que se las vea en encuentros reales de tiaras y vestidos largos. Y eso implica alguna ausencia de la princesa Leonor en fastos reales. Huye en cuanto puede de Mallorca, de la vela, las regatas. Prefiere el cine, un monólogo o una exposición. Entiende la institución desde la utilidad y después de años complicados con la pandemia y los escándalos de corrupción del rey emérito, ha encontrado su mejor versión en el papel de anfitriona, embajadora de la OTAN en Madrid.
Ladies and gentlemen, it's indeed a great pleasure for me to extend you the biggest and warmest welcome together with Her Majesty the Queen Leticia.
Es el último episodio de la carrera de fondo de una mujer periodista que pasó de observar a ser observada, que aparcó una carrera profesional para hacer profesión de ser reina con su estilo propio, con su sello, que precisamente emitirá correos por su 50 cumpleaños.
Crónica 24/7.
¿Te acuerdas de lo que pasó en Bucha, en Ucrania?
La gente contaba que había un montón de cadáveres no retirados durante semanas por todas las calles.
Fue la imagen más cruda de la guerra. Cadáveres de niños, mujeres, jóvenes tirados en la calle. Ese fue el símbolo de la muerte y de la tortura en la guerra en Ucrania.
No podíamos ir más allá del hospital, no nos permitía.
En Crónica 24/7 hablamos con una de las supervivientes, una testigo de lo que ocurrió en Bucha en marzo de 2022.
Cuando Rusia se retira, ¿qué queda de Ucrania? Regreso a Bucha, por Nicolás Castellano.
Tiroteos y bombas, bombardeos todos los días, desde todas partes. No podíamos ir más allá del hospital, no nos permitían.
Y чуть дальше больница на перекрестке. Там неделями лежали трупы, неделями.
Veíamos de así de lejos los cadáveres que estaban semanas en la carretera. No, ellos no los movían.
Tamara Petrova tiene 73 años y lleva 35 viviendo en un piso de Bucha, donde sobrevivió a la mayor masacre que los rusos han llevado a cabo en esta guerra y que tuvo como escenario las calles de esta localidad situada al norte de Kiev. Más de 300 cuerpos encontrados tirados por el asfalto sin enterrar durante semanas o en fosas comunes como las que esta abuela vio llenar de cadáveres desde su ventana.
Había una enorme montaña de arena.
Много людей.
Y
мэр наш был, и иностранные гости.
Nos lleva a la fosa común detrás de la iglesia, junto a su casa, en la que vimos a los máximos dirigentes internacionales visitar ese símbolo de la mayor masacre conocida hasta el momento en esta guerra, y hemos estado en su piso. Fue la única mujer de un edificio de 9 plantas que se quedó en su vivienda a unos metros del cuartel general que los rusos montaron en Bucha. Esta antigua azafata de vuelo quedó atrapada junto a su familia tras la rápida toma de los rusos de las localidades ubicadas al norte de Kiev. Abre el balcón y nos explica el panorama que se encontró desde que llegaron los tanques rusos. Nos señala dónde está Irpin, justo al lado, otro símbolo dramático de esta guerra, o Jastome, el aeródromo bombardeado.
Y cuando yo salí al balcón, yo enseñaré ese balcón. Yo vi los tanques.
Delante de su balcón, el hospital que ocuparon rápidamente, pero Tamara, que necesita medicación permanente para su corazón, tuvo que suplicar a los rusos que le repusieran las pastillas.
Les pedí el corazón, el carbador, se llama.
Teníamos mucho miedo. Estamos aquí solos. Teníamos mucho miedo.
Para someter a la población, les cortaron todos los suministros.
Tanto la calefacción como agua, como gas, como luz.
Así pasaban los días y los bombardeos se intensificaban. Hubo ocasiones que pensó que no volvería a despertar.
Estaba temblando la casa.
Y vi как салют, разноцветное вот такое сверкание.
Como si fuera alrededor, como si fueran
fuegos artificiales. Para mí era como el fin del mundo.
El terror hizo que todos quisieran huir de Bucha, pero otros, como Tamara, no querían dejar su hogar. Preferían morir allí, si fuera necesario.
Y luego decidí que es mejor morir en mi casa, en mi cama.
De un edificio de 9 plantas solo se quedaron 7 vecinos, todos de avanzada edad. Ella era la única mujer. Entramos en su habitación, nos enseña sus ventanas aún rotas por una bomba y ese lugar en el que decidió dormir los 60 días de resistencia. Bajaba durante el día con sus vecinos a cocinar en una hoguera delante del portal. Por la noche siempre prefería volver a dormir en su cama.
Y estábamos los vecinos y empezamos a cocinar sobre el fuego.
Cada uno
lo que tenía pues, en sus neveras.
Мы все готовили на костре на 10 человек. Мы кормили 10
человек.
Pero los rusos no les permitían salir, se acababan los alimentos y tampoco dejaban que vinieran voluntarios de localidades cercanas a traerles ayuda humanitaria.
Пока у нас продукты были, мы готовили. А потом уже закончились продукты.
Teníamos alimentos, preparábamos la comida,
нечего было готовить. Первое блюдо не еще было готовить.
Su hija Margarita y sus tres nietas, Valeria, de 23 años, y las dos pequeñas, Kira y Verónica, lograron salir el 10 de marzo, cuando los rusos permitieron por unas horas una evacuación humanitaria. Ella volvió a negarse a dejar su hogar plagado de recuerdos de sus viajes por el mundo como antigua azafata de vuelo.
Daba vueltas por el piso.
Mi mejor amigo era mi linternita. Была с фонариком.
Entonces, yo estaba todo el rato con esa
linterna. Ну, тяжело было вечером, днем, когда с людьми еще
cuando
там.
Cuando estás con gente, no, no es tan duro.
На улице.
Pero por la noche...
Я одна была женщина, вот в нашем подъезде
en
одна.
En mi portal yo era la única mujer.
En la conversación aparece en varios momentos la nieta pequeña, Verónica.
Вид и Вендика, добрый
A la que encontramos en uno de los cuartos tomando clases online, porque en Bucha aún no se han recuperado las clases presenciales. Su abuela Tamara fue además de azafata de vuelo profesora de ruso, porque de hecho ella nació en Rusia.
Я начинала все интервью, вот просила у всех прощения.
Todas las entrevistas las empiezo pidiendo perdón.
По профессии я учительница русского языка и литературы. Я сама русская, русская из Ростова-на-Дону. В Бучу меня муж привез, но тоже русский. Прощение за то, что русские начали такую страшную войну. Мне просто стыдно, стыдно за весь русский народ.
Casi cinco meses después de la retirada de los rusos de Bucha, recorremos sus calles con Tamara y su sobrina Olga, que nos traduce su relato y que nos acompaña a una de las mayores fosas comunes encontradas en esta guerra, que está a solo unos metros de la casa de nuestra protagonista. En las calles de Bucha hay tráfico, vecinos que llevan a sus hijos en bicicleta, otros que van al súper o a la farmacia, en un recorrido de solo unos metros hasta esa iglesia junto a la que se abrió esa fosa donde los rusos tiraban cada día cadáveres. Tamara nos enseña las fotografías que se han colocado en esa iglesia del momento en el que se pudo abrir la fosa y empezar a contar los cadáveres.
Yo estaba en este sepelio y en este día.
El mismo día cuando
Все мы плакали, было очень много.
Después de ver esas imágenes de la barbarie, nos lleva hasta la fosa, hoy ya tapada y con una pequeña placa con flores frescas recordando la barbarie. Ella fue una de las testigos de la apertura de la fosa, recuerda cómo iban sacando sacos y sacos forenses con cadáveres descompuestos y cómo fueron visitando esa iglesia junto a su casa, desde Zelensky a von der Leyen y otros muchos personajes internacionales.
Soldados. También asistíamos a exhumaciones, por ejemplo, de los soldados cuando hubo el proceso de su identificación.
De regreso a su casa nos explica cómo hablar de reconstrucción es aún prematuro, aunque se estén volviendo a levantar los puentes que les unían con Kiev. Cada vecino hace lo que puede.
Cada uno como puede restaura su propia vivienda poco a poco.
Tamara, seis meses después, siente que a ella, como a otros muchos ucranianos, le han caído encima muchos años.
Primero, todos hemos envejecido
mucho.
Вот 60 дней
Estos 60
мы не раздевались, не мылись.
60
дней.
Sin lavarnos, sin quitarnos la ropa,
не было воды лишней.
No 60, durante los 60 días estábamos con vestidos con un montón de ropa.
Es la voz de los que sobreviven al rastro de la barbarie de la guerra, de los que, como Tamara, han resistido la invasión rusa. De aquellas y aquellos, gracias a los que podemos empezar a reconstruir qué ha sucedido realmente en alguna de las masacres más simbólicas de este medio año. La liberación de los que sobreviven y además son capaces de contar su resistencia.
Crónica 24/7.
Hay gente que ha tenido que apagar el incendio en su propia casa a 80 metros.
Se vieron unas llamas impresionantes. Había momentos en que debía detener la altura de 7, 8 metros el fuego. Y eso es imparable.
El año 2022 va a ser difícil de olvidar, no solo porque ese año volvió a desatarse una guerra en suelo europeo, que también, pero en España se vivió un verano negro.
Yo no me lo puedo creer, pues si dejéis está mucho calor.
Hostia, tío.
rápido.
Fue especialmente impactante la imagen de decenas de personas en un tren que se había quedado atrapado entre las llamas del incendio de Begís en la Comunidad Valenciana.
La zona está plagada de controles de carretera, el perímetro de seguridad alrededor del fuego es inmenso y la Guardia Civil no permite pasar a nadie, excepto a personas que están entrando a dar alimento a sus animales.
Y semanas después, muchas de las personas que sufrieron este incendio siguen intentando recuperar sus vidas, su trabajo, aunque para algunos eso ya es prácticamente imposible. Lo que antes les daba de comer, ahora está totalmente calcinado. Entonces, ¿cómo se vuelve a empezar de cero?
La vida después de un incendio. Reconstrucción y resignación. Por Adrián Sánchez.
Los vecinos de las comarcas afectadas por los incendios de Begís, en el interior de Castellón y de Baidebo, al norte de Alicante, tratan de seguir con su día a día un mes después de los incendios. Los datos definitivos cifran en 17.300 las hectáreas afectadas en el incendio de Begís y de 10.900 en Baidebo. Son los peores incendios de la década en la Comunidad Valenciana y en estos pueblos rara es la persona a la que el fuego no le haya afectado de alguna manera.
En un principio, pues es todo tan de repente, tan rápido, que no lo asumes. Ahora es cuando se está viendo los daños que hay y son bastante graves.
Es que se ha quemado todo, no ha quedado nada.
Aquí más o menos todos estamos afectados, unos más, otros menos, todos tienen agua.
Hay localidades en las que se ha quemado más del 80 hasta el 90% de su término municipal. Los más mayores han decidido no volver a plantar en las tierras quemadas, que más que un valor económico, tenían sobre todo un valor sentimental.
Nosotros es que le teníamos mucho. De hecho, en casa, que somos dos familias, digamos, mi hija y yo, y nosotros no comprábamos aceite. Era para el año, para tener además un aceite muy bueno y no sabemos. La verdad es que estamos un poco a ver quién nos dice cómo lo podemos solucionar, qué vamos a hacer. No lo sabemos aún. Va a costar un poquito y a ver cómo lo podemos solucionar.
Y también tenía mucho valor sentimental el paisaje, que pasó del verde al negro o al marrón, en el mejor de los casos, en solo una semana. Este es el sonido que se escucha al caminar por las zonas afectadas. La ceniza todavía persiste en muchas carreteras, sobre todo en los caminos menos transitados, y en los días de lluvia el olor a quemado es todavía más intenso. Estos no han sido los únicos incendios en la zona durante los últimos años, pero sí los más graves. Amparo, que lleva 83 años viviendo en Toras, un pueblo muy cerca de Begís, explica así cómo ha cambiado ese paisaje.
Mire, venga por aquí. Mire, desde allá, que allí hay como un garaje, todo esto, y la escuela es eso.
He llegado casi hasta el muro de la escuela.
¿Eh? Con que fíjese, y ese bancal, este bancal que está verde de aquí bajo de la piscina, pero el otro de arriba, mire cómo está de negro. Mire hasta dónde, ya ve, aquello es Begís y no se ve casi nada, todo negro.
¿Usted se acostumbra a este paisaje?
Pues no nos acostumbramos, todo sorprendido porque tampoco no nos imaginábamos que iba a llegar tan cerca aquí al pueblo.
Los incendios no solo han afectado a la agricultura y a la ganadería, y es que tanto la zona de Begís como la de Baidebo son muy frecuentadas por senderistas y por ciclistas que hacen rutas por la naturaleza, un tipo de turismo que ahora ha caído en picado, así que los hosteleros han tenido que empezar de cero.
Negro es el nuevo verde. Hay muchas sendas que están completamente imposibles de utilizar y ahora es darles un aspecto nuevo. Decir, mira, mañana podéis visitar aquello, eso.
Lo que es Mijail, regenta una casa rural cerca de Baidebo y reconoce que tras unos primeros días en los que recibieron bastante apoyo, las visitas ahora son mucho más bajas que otros años.
Siempre hay un pequeño turismo de catastrófico, a ver cómo se ha quedado. Luego, gente que ha venido mucho y que han venido y han dicho, mira, vamos a venir a pasar unos días para apoyaros. En septiembre ahora vemos de que ha bajado mucho lo que es el alojamiento. Casi un 70%.
Un problema al que también se une la despoblación que afecta a estas zonas. Muchos municipios tienen, de hecho, menos de 100 habitantes. La mayoría de vecinos son muy mayores y lamentan que esto no va a ayudar nada a dinamizar los pueblos.
La gente viene un poco por el entorno, pero también por los restaurantes. El entorno está hecho polvo y los restaurantes están un poco en declive porque están, los dueños se han hecho mayores, están cambiando de dueño, están cerrando.
Yo tengo un restaurante, ahora lo tengo alquilado, pero no sé cómo funciona nada.
¿Cómo ven el pueblo, este pueblo, dentro de 15 años, 20 años?
Dentro de 15 años, si no cambian las cosas. De 15 años no hace falta que vengas a poner el micro a nadie, que quedará muy poco aquí.
pero no se rinden, y un ejemplo de eso, de resiliencia, es el de Rosa María. Regenta un bar en uno de los municipios más afectados por el incendio de Baidebo, y aunque reconoce que el golpe ha sido duro, ha sido muy duro, está segura de que saldrán adelante.
De momento no me rindo. No sé lo que tardaré, pero de momento no. Hay gente de la familia que sí que se rinde, porque ya dice que para qué, si ya no vamos a volverlo a ver. Pero yo aún tengo esperanza de poder volver a tener las cosas bien. Bueno, el bar, como siempre, habrá temporadas que habrá más gente, temporadas menos, pero como hemos pasado de todo y estamos acostumbrados a vivir con lo que hay, pues ya eso no me preocupa. Si no hay, pues iremos a otro sitio, no se puede hacer nada más.
Los vecinos tienen sus esperanzas puestas en que con la llegada de las lluvias puedan aparecer los primeros brotes verdes en el bosque. Mientras tanto, tratan de pasar página, de reconstruir lo destrozado, pero sin asomarse mucho por la ventana para intentar olvidar que hace ahora un mes las llamas lo arrasaron todo.
Crónica 7.
Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER, donde miramos otra parte de la actualidad.
Ahí me acuerdo delante del príncipe, de su alteza real. Pero ¿cómo no me dijiste que eras la nieta de Mencho? Y el príncipe miraba y yo estaba guaja que miraba, ¿no? Claro. Estuvo muy bien la cosa, la verdad.
No, que ayer no voy a entrar, ¿no?
Teníamos mucho miedo.
Son los peores incendios de la década en la Comunidad Valenciana, y en estos pueblos rara es la persona a la que el fuego no le haya afectado de alguna manera.
Buscamos historias, te acercamos a realidades ocultas debajo de los grandes titulares.
Tamara Petrova tiene 73 años y lleva 35 viviendo en un piso de Bucha, donde sobrevivió a la mayor masacre que los rusos han llevado a cabo en esta guerra.
Me insisten fuentes que hasta el momento no me han dejado caer, que esta vez sí, que esta vez va de verdad.
Hay gente de la familia que sí que se rinde, porque ya dice que para qué, si ya no vamos a volverlo a ver. Pero yo aún tengo esperanza de poder volver a tener las cosas bien.
Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast.
También asistíamos a exhumaciones, por ejemplo, de los soldados cuando hubo el proceso de su identificación.
La educación es otra de sus señas de identidad. Inaugura siempre el curso escolar y el año pasado celebró el aniversario la Universidad Complutense en la que ella estudió.
Siempre hay un pequeño turismo de catastrófico a ver cómo se ha quedado. Luego, gente que ha venido mucho y que ha venido y han dicho, mira, vamos a venir a pasar unos días para apoyaros.
Dirección: Gillian Ayala.
Suscríbete en tu plataforma habitual de podcasting para no perderte ningún episodio.
Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.